Dios, porque hoy tenemos la bendición de contar con nuestro hermano Richard Serrano, venezolano, maracucho también, ¿verdad? No, bueno, como un poquito, ¿verdad? Con nuestra hermana. Por allá también está Josué, Rebeca, y vamos a permitir, le hemos hecho una invitación aprovechando que estaba en Monterrey, y creo que Dios va a ser lindo y bueno, como siempre, para hablarnos ahora a través de él.
Hermanos queridos, saludos cordiales. Lo primero que suelo hacer cuando estoy en un púlpito nuevo, una iglesia hermana nueva, es compartir los saludos de mi familia. En broma y en serio, estoy aquí con el permiso de mi esposa y les traigo el saludo de mis hijos, quienes quedan extrañándome, orando por mí. Soy pastor de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, cerca de Caracas, Venezuela. Y bueno, ahora hay que decir, soy venezolano, viviendo en Venezuela aún, porque al menos 4 millones de mis compatriotas, por razones diferentes, desde el año 2015 comenzaron un flujo que no habíamos experimentado nunca. Ustedes saben que Venezuela no tenía cultura migratoria y producto de este gran deterioro que estamos experimentando, como he dicho, al menos 4 millones de venezolanos han tenido que dejar su país en búsqueda de otras condiciones. Traigo saludos también de mi iglesia, los diáconos quedan orando por mí, los hermanos saben que hoy estoy en esta iglesia predicando y unos están orando por el ministerio de la predicación. Saludos también de nuestra Convención Nacional Bautista de Venezuela y de la Unión Bautista Latinoamericana, donde también hago vida. Hace unos 2 o 3 años conocí al pastor Rolando y siento que en él, pues, aunque no compartimos mucho físicamente, he encontrado un nuevo amigo, hemos caminado juntos. En estos días conocí con él el machacado. Me hacía falta conocer al machacado. A ver cómo comen estos mexicanos, ¿saben? Comen ustedes muy bueno, hermano, abundante y sabroso. En este viaje aproveché conocer otros platos. No conocía ni el trompo, ni el pirata y tantas otras cosas. Así que nos vamos con mayor cultura culinaria mexicana. Y bueno, me voy con la idea de que Monterrey es una ciudad que me gustó mucho. Se parece a Maracaibo, se parece a los maracuchos porque combina el calor. Es una ciudad con personalidad, con gente emprendedora, y uno sale de aquí diciendo, yo que me siento hasta regiomontano ahora, me siento, ¿eh? Entonces está ese carácter por todas partes. Dios les bendiga, hermanos. Mi oración anticipada es que el Señor les siga usando como una comunidad de la palabra, una comunidad del amor y de la transformación. El pastor me comentó que ustedes están este año en un reto de leer la Biblia libro por libro. Y orando al Señor, entonces quise tomar un mensaje alineado con eso de vivir la palabra del Señor. No solo leerla, sino vivirla. Ya leerla es importante. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Pero esa fe tiene que crecer por medio del estudio responsable de la palabra del Señor. Y esa fe tiene que expresarse aún más por medio de la vida comprometida de esa palabra del Señor. Yo le voy a hacer una pregunta y usted dígame si le ha ocurrido alguna de estas tres cosas en su vida. ¿Le ha pasado que ha visto algún cristiano que no anda viviendo conforme a la palabra y eso se ve raro? Huele raro, suena raro. Pero hay otra cosa más. ¿Le ha pasado también que otras personas ven en usted que usted no anda viviendo la palabra? Esto segundo es más comprometedor, porque aparentemente es más fácil mirar cuando alguien no está viviendo la palabra. Pero a veces nosotros somos muy dados a sacar la paja en el ojo del otro hermano y no somos capaces de darnos cuenta que hay una viga que atraviesa el nuestro y no podemos percatarnos de que no andamos viviendo la palabra del Señor. Un tercer escenario, y le ha pasado que usted mismo se ha dado cuenta, usted mismo, yo no estoy viviendo conforme a la palabra. Se lo voy a repetir. Cuando nos damos cuenta de que algunos cristianos no andan conforme a la palabra del Señor, cuando otros se dan cuenta que yo no me estoy comportando como un hombre cristiano, como un esposo cristiano, como un empresario cristiano, como un joven cristiano, como un profesional cristiano, como un obrero cristiano, como una esposa cristiana, y aún más cuando el Espíritu Santo dice a mi propio espíritu, no andas conforme a la palabra del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama incoherencia. Y vaya que el mundo está viviendo de un problema de incoherencia. Por ejemplo, cuando un maestro le dice a un alumno que tiene que hacer tal cosa, pero él no lo hace.
América Latina está viviendo los estragos de unos líderes incoherentes que dicen y prometen unas cosas cuando andan de campaña, pero luego cuando están sentados en la silla o en el poder viven de otra manera. América Latina está en una inestabilidad y una conmoción sin precedente. Yo no quiero hacer un profeta de desastre, pero veo una región muy inestable y usted no sabe por dónde va a prender el polvorín nunca. ¿Cuándo íbamos a imaginar nosotros que Perú, Ecuador y Chile, o que Venezuela, una nación tan rica, con una democracia que fue luz para este tiempo, con un país que abrió las puertas a todo el mundo, iba a estar experimentando lo que estamos experimentando en este tiempo? Y no sabemos, hermanos, en esta inestabilidad, qué es lo que va a pasar con nadie. Pero en mi opinión, esta inestabilidad tiene que ver con el liderazgo, con la incoherencia de la gente. Alguien dijo, el problema del mundo es su liderazgo y el problema de ese liderazgo es su integridad. Y permítame decir algunos ejemplos más de incoherencia. Hoy las personas que son vistos como youtubers o influencers son personas que usted los analiza en el fondo y viven vidas incoherentes. Pero ellos se elevan como modelo de las nuevas generaciones. ¿Y qué decir, por ejemplo, en nuestros matrimonios? Cuando los hijos se dan cuenta que somos una cosa en la iglesia, por ejemplo, y discúlpenme que lo diga así, hermanos, estas cosas son odiosas, son punzantes, pero son necesarias tratarlas. Y de hecho, en la Biblia se escribe de eso para llamarnos a la coherencia. Así se llama el sermón, un llamado a la coherencia con la palabra. Cuando el hijo se da cuenta que papá y mamá como que no están con coherencias, o cuando el esposo se da cuenta que nosotros podemos ser personas muy, diríamos, destacadas, quién sabe en qué cosa, pero que en la vida como un esposo yo estoy siendo incoherente. Hemos escuchado de niños que supuestamente dirían que ellos desearían que la vida de la familia transcurriera en la iglesia, porque parece que ahí nos comportamos diferente. ¿Qué está pasando con la coherencia cristiana? Es un problema de integridad. Integridad se define como una persona cabal, no perfecta. Aquí nadie es perfecto. Ninguno de los que estamos en este recinto puede ostentar perfección moral. Ninguno. Todos estamos necesitados de seguir en ese proceso de conformarnos al carácter de Cristo, al varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Pero necesitamos ser sinceros, ser cabales, para tener una vida en la cual lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted dice y lo que usted hace se alinea con la palabra de Dios. Eso es integridad. Pensar, decir, sentir y hacer alineados a la palabra del Señor. Eso es integridad. Y hay una epístola en el Nuevo Testamento que quisiera releer con ustedes en estos minutos. Me estoy refiriendo a Santiago. Porque Santiago es una epístola sapiencial. Y este género sapiencial significa que Santiago trata cosas prácticas. Santiago, por ejemplo, no es una carta como Romanos, que en Romanos nosotros vamos a ver una especie de tratado teológico en el que se discuten los grandes temas de la justificación, de la gracia y todo esto. Es un tratado teológico profundo y sustancioso. Y qué bueno por esas cartas en la Biblia, pero qué bueno también por las cartas como Santiago. Porque Santiago, aunque no discurre tanto en temas doctrinales y teológicos, pone la teología y la doctrina en la vida. Y yo le voy a pasar antes de desarrollar tres principios, porque quisiera proponerle que Santiago nos ofrece al menos tres principios para llevar una vida coherente con la palabra de Dios. Y antes de llegar a esos principios, permítanme decirle algunas incoherencias que estaban viviendo los hermanos allá en aquellas provincias. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos. Santiago se envía a un grupo de hermanos que vivía en otra patria que no era de ellos, eran extranjeros. Utilizando los códigos modernos, diríamos que Santiago es una epístola que se escribe para migrantes, para cristianos o una comunidad cristiana que la mayoría no era de esa tierra. Y entonces Santiago les escribe a los hermanos para que fueran coherentes, porque parece que estaba comenzando allí a surgir una cantidad de incoherencias. Se las voy a mencionar nomás. Por ejemplo, se habla de la incoherencia de las pruebas. Y Santiago se dio cuenta que los hermanos, cuando estaban pasando por pruebas, los hermanos no se comportaban coherentemente como cristianos. Y dice, por ejemplo, aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis que en las pruebas estas diversas. Eso es lo que dice Santiago. Lo que se espera de un cristiano es que un cristiano pueda gozarse en la prueba, es que un cristiano desarrolle la paciencia y es que un cristiano se comporte con sabiduría ante esas situaciones difíciles. Pero los hermanos ni se gozaban, ni desarrollaban la paciencia, ni estaban tomando decisiones con sabiduría. Y Santiago dice, ahí está una incoherencia. Mire otra incoherencia. Cuando Santiago habla de la lengua, Santiago, por lo menos en tres partes, dice que con la misma lengua usted no puede bendecir al Señor, que es santo y está en el cielo, y con esa misma lengua hacer ¿qué? Maldecir a su hermano que porta la imagen del Señor. Santiago dice, ahí está otra incoherencia. Ustedes no pueden maldecir y no pueden bendecir con la misma lengua. Hermanos, les voy a dar otra incoherencia. Había en la iglesia personas que decían que eran muy piadosas, que tenían mucha fe y que no ponían en obra esa fe. Y Santiago les recrimina y carga contra ellos y le dice que si alguno tiene fe, pero esa fe no obra, la fe del tal que pasa es muerta. Nos pudiéramos quedar toda una semana nada más revisando una incoherencia por día, para después evaluar nosotros mismos y preguntarnos hasta qué punto la manera de usar mi lengua trae gloria al Señor y se conforma a la palabra. Hasta qué punto cuando yo estoy pasando en una prueba en mi trabajo, en mi matrimonio o en cualquier ámbito de la vida, yo me comporto como un cristiano. Hasta qué punto cuando soy tentado, yo entiendo que esa tentación no viene de Dios, sino de mi propia naturaleza caída. Y entonces yo me someto a la voluntad del Señor. Mencionaré unas dos más incoherencias. El trato que se estaban dando entre los hermanos privilegiados. Porque ocurre que en esa iglesia, en esa comunidad de hermanos, trataban con discriminación. Y entonces si llegaba una persona con una ropa suntuosa y con un gran anillo, entonces lo trataban con privilegios. Pero a los demás hermanos que no tenían esa condición, los trataban de una manera desmerecida. Santiago dice, eso es incoherente. Nosotros no podemos ser una comunidad incoherente. La palabra no nos lo permite. Tenemos que tratar a las personas. ¿Cómo es posible que llegue a tu casa una persona con hambre, con necesidad, y tú estás mirando la necesidad y le dices que vas a orar por él, que vas a clamar al Señor por él, y no le das para que se cubra el cuerpo y mitigue su hambre y su sed? Entonces uno se pregunta, hermanos, que probablemente el problema del cristianismo de este tiempo más grande es la incoherencia. No es tanto que no sepamos Biblia, sino que no hacemos nada con lo que sabemos, sean poco o mucho. Entonces, con este marco de cosas que he dicho, propongo entonces que la palabra del Señor es como una rectificadora. Cuando el Señor comienza a ver en nuestras vidas, así como ocurre, decimos en Venezuela, el bloque de un motor o la parte sólida del motor, usted no cuida ese motor y ese motor entonces se dobla y comienza a tener unas deformaciones que impide que el sistema funcione. Y entonces una de las cosas que se hace es que usted lo manda a una rectificadora y comienzan a quitar todas esas incoherencias, todas esas irregularidades, todas esas imperfecciones para que nosotros podamos funcionar bien si utilizamos la imagen de la rectificadora. Y encuentro aquí tres elementos que rectifican y quiero que lean conmigo, por favor. En Santiago capítulo 1, los versículos 16 en adelante. Santiago capítulo 1, versículos 16 en adelante. La palabra del Señor dice, mis amados hermanos, y quiero que conmigo identifique que tres veces en el pasaje que tomé como base de este sermón dicen, no se engañen. Lo va a encontrar en el versículo 16. Lo va a encontrar en el versículo 22. Y lo va a encontrar en el versículo 26. Tres veces dice, no se engañen. Mis amados hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara o su rostro natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Santiago ya ha mostrado a los hermanos la inconsistencia de vida. Y ahora pasa a darle aquí en otras partes algunas recomendaciones para superarla. Y la primera que encuentro allí es que para ser coherentes con la palabra de Dios, para llevar vidas que sean cónsonas, que sean articuladas, que tengan sentido, nosotros necesitamos tener presente la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios incoherente. Dios no es un Dios cambiadizo. El Dios al cual nosotros amamos y adoramos, al que hemos cantado hoy de una manera hermosa, de una manera consciente, es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted no va a mirar a Dios con algún tipo de esquizofrenia moral, ni le va a mirar a Él como teniendo un tipo de inconsistencia en su ser. Él es perfecto moralmente hablando. Dios no le va a prometer una cosa y luego le va a salir con otra. Él es el Dios eterno. Es el Dios que ha sido siempre, que fue, que es y que será. El alfa y el omega, el principio y el fin. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque es una declaración teológica que parece abstracta, decir Dios no cambia y eso tiene que tener consecuencia, yo tengo que tratar de hacer la práctica. Yo no adoro a un Dios cambiadizo, que de pronto, dependiendo de la ofrenda que le lleve al altar, me bendice o no me bendice. O que yo puedo manipular con dinero. O que yo puedo manipular con sacrificios para ganar su favor. No, Él es un Dios amoroso siempre y Él es un Dios justo. Usted no le puede a Él ni engañar, ni le puede sobornar. Y de allí, repulsión de algunos de nosotros a esas teologías que andan haciendo negocio con Dios, que yo pacto y te doy tanto y tú me bendices, y muchos hermanos con avidez comen de eso. Y programas llamados cristianos por televisión y por la radio y por tantos medios presentan a un Dios cambiadizo, antojadizo, a un Dios que no es un Dios de una sola pieza eterna, moral y justamente. Pero Santiago dice, no se engañen. No van a pensar ustedes que Dios le va a tratar de una manera aquí y de otra manera. No, Dios es un Dios perfecto, justo, santo. Mire cómo lo dice allí. Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Y de un Dios bueno no puede salir sino que toda buena dádiva y todo don perfecto. Qué pena que algunos hermanos lleguen a pensar que Dios es malo. ¿Y sabe usted que la manera de vivir cierta vida cristiana le está haciendo sentir a los niños y a los adolescentes que Dios es malo? Y nosotros necesitamos recordarles a ellos que Dios es bueno, incluso en los momentos malos. Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Señor, tu bondad ha sido de generación en generación. Yo tengo que vivir eso en mi familia. Imagínense lo que significa para este pastor, ¿no? 52 domingos a la semana, 2 cultos con mi gente. Tener que decirle, no solo a quienes me escuchan, en medio de una situación nunca antes imaginada, a mis hijos mismos decirle, hijos, Dios es bueno. Decirle a la congregación, Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo el mismo, aunque estamos pasando por un trance y un trayecto de turbulencia. Él es bueno y Él no va a cambiar su bondad. Aunque otros cambien, mis amigos cambian. Las economías cambian, ¿saben? Los pueblos cambian. Todo se mueve y ocurre cuando uno menos lo espera y dice, no, a nosotros no nos va a pasar eso. Así decíamos los venezolanos. Todo cambia. Pero la palabra del Señor dice que el mundo pasa. Y está pasando ahora mismo. Pero el Dios eterno y la palabra eterna de ese Dios permanecen para siempre. Y esa consistencia de Dios se establece y se constituye en un fundamento de mi adoración, de mi piedad, de mi vida cristiana. Yo tengo que ser coherente con Él porque Él es coherente conmigo. Él ha sido el refugio de su pueblo de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios, por eso es que no cambia. Todo lo demás aparte de Él cambia y muda. Puede que hoy una persona que me esté escuchando, no sé si hay visitantes, probablemente sí, personas que vengan a este santuario, a este templo por primera vez, o que hayan venido hoy por segunda o tercera vez, no importa. A usted le quiero decir que Dios le ama con un amor eterno. Siempre Dios le ha amado, así como ustedes, y quiere manifestarle su amor a usted de una manera especial. Pero puede también que esté hablando con un cristiano de años, que esté pensando por alguna circunstancia que vive que Dios cambió para con él. Y no fue Dios quien se alejó de nosotros, fuimos nosotros que nos alejamos de él. Necesitamos volver. ¿Habrá alguien aquí que necesita volver al Dios eterno, lleno de amor y justicia? ¿Habrá una persona que viene por primera vez y que le ha tenido como un Dios, diríamos, utensilio, herramienta, comodín? Y necesita mirarle como al Dios eterno. Hay otra idea más. Hay otra imagen más. Hay otra enseñanza más para llevar vidas coherentes. Y en segundo lugar, Santiago nos enseña a partir del versículo 22 que para ser coherentes, íntegros, ya yo he dicho que no es perfecto, no es impecable, es sincero y alineados con esto. En segundo lugar, nosotros debemos disponernos a ser, valga la redundancia, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Vamos a la iglesia, decimos, al templo. ¿A qué? Bueno, vamos a alabar al Señor, a compartir con los hermanos, pero quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Y está bien. Hay que escuchar la palabra del Señor. Escuchamos en la iglesia, la escuchamos en un programa radial, la leemos en un libro, la leemos en la casa, espero. Y tenemos uno que otro momento para en familia abrir la Biblia y preguntarnos qué nos dice el Señor en la palabra a la familia. Al pueblo del Señor, Jehová le dijo, estas cosas enseñarás a tus hijos. Hombres, no hemos sido puestos en la casa nomás para suplir comida. Y vaya que las epístolas dicen que quien no provee para su casa está negando la fe. Es un anatema. Hemos sido puestos en la casa nomás para pagar las cuentas. Tenemos un compromiso de enseñar la palabra de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo lo hago? Yo no he estudiado en seminario, yo no tengo comentarios bíblicos, yo no sé explicar. Usted puede y debe, todos, abrir la escritura, aprovechar donde se abre. Por eso la iglesia le ofrece espacios para que usted aprenda a leer la palabra. Y usted debe aprovecharlos. Si todas estas cosas de que he hablado son buenas, al final lo que el Señor espera es que no solo la escuchemos, la leamos, la interpretemos y llenemos la cabeza de Biblia, sino que la pongamos por obra, la vivamos. Y como literatura sapiencial, sapiencial significa una literatura que busca aplicar la verdad de Dios a cuestiones prácticas, no abstractas. Manejar la lengua es algo sapiencial. Por eso Adrian Rogers decía que no es tanto hablar en lengua nueva, sino controlar la que tiene ya. No es discriminar a la gente. Es sapiencial y práctico no maltratar a mi esposa. Es ser tierno con mi hijo. Es aprender a abrazarnos en la casa. Es abrir la boca para decir, yo me equivoqué, te pido que me perdones. Y cuando el otro me dice, perdóname, yo no voy a decir, no te preocupes, ya lo olvidé. No, yo voy a decir, te perdono. Y te pido perdón también. Vivir la palabra en las cosas básicas. Nos escandalizamos cuando alguien no vive la palabra en cuestiones morales, que son estruendosas y que son vergonzosas. Pero no nos escandaliza cuando nosotros en la casa o en la iglesia no estamos actuando conforme a la palabra. Maldecimos, maltratamos, descuidamos, competimos. Eso también es contrario a la palabra. No somos hacedores de la palabra. O cuando hago negocios como cualquiera que no tiene libro de norma. Sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores olvidadizos. Ya anteriormente, Santiago había dicho que la persona de doble ánimo es como la ola del mar. Usted lo ve efervescente y está lleno de ánimo y que sí, pastor, que ahora sí, que no sé cuánto y esto y lo otro. Y usted lo ve, pero de pronto es como cambió la marea y ya no anda. Esa inconstancia le hace ineficaz e ineficiente en cualquier empresa. Y sepa que empresa tiene que ver con lo que uno emprende. No hay proyecto de la vida que una persona que no hace la palabra prospere. Y entonces dice aquí que si usted oye la palabra del Señor y después se olvida, ¿usted se parece a quién? A una persona que hace ¿qué? ¿Qué hace? Se levanta por la mañana y hacen lo que hacemos la mayoría de nosotros. Nos acercamos ante un espejo y miramos el rostro. Y de pronto si miramos que hay por allí un cabello donde no hay, o de pronto si no tenemos cabello, como algunos ya estamos perdiendo y algunos lo hemos perdido, no hay problema, nos damos cuenta que hay una legaña en los ojos o hay algo que está incorrecto y damos la vuelta y salimos así, a la calle, sin asearnos, sin corregir lo que vimos. Porque dice que la palabra del Señor es como un espejo que refleja a Cristo. Y al ver a Cristo me doy cuenta, en Cristo me reflejo yo mismo cuánto me falta parecerme a Cristo. Yo tengo que tomar medida. Entonces, algunos intérpretes han dicho que esta imagen se puede interpretar de dos maneras. Cuando alguien va al espejo y mira su rostro y ve algo que había que corregir y dio la vuelta y no hizo nada, es una persona irresponsable. Dios le dijo, ¿sabes, Richard? Por el espejo de la palabra, tengo que decirte que hay algo que no está bien en tu vida. Necesitas corregirlo. Y cuando yo me veo en el espejo, yo digo, Señor, yo tengo que cambiar esto. Yo voy a tomar medidas. Si usted ve que está despeinado, usted se peina. O si usted ve que está desarreglado en el espejo, usted se arregla. Si usted ve en la palabra que el pastor está predicando, que estamos estudiando en la escuela dominical, en cualquier sitio de estudio, o en su estudio familiar o personal, usted tiene que tomar medida. Pero hay otra interpretación. Hay quienes dicen que el sentido aquí no es tanto ver un problema y tomar medidas al respecto, sino que la persona vio su rostro, sabe que es él, pero dio la vuelta y luego perdió noción de su identidad. Se lo voy a explicar. ¿Sabía usted que hay un trastorno psicológico que consiste en no reconocer su rostro en un espejo? ¿Sabía que hay personas que padecen de eso? Imagínese por un momento, una mañana levantarse y usted ve a una persona en ese espejo y usted se desconoce. Usted no sabe a quién está mirando. Eso es un trastorno neurológico, psicológico. Pero ese trastorno también es imagen de lo que ocurre en la vida cristiana. Cuando Dios me dice, tú eres un hijo mío y tú tienes que vivir como un hijo mío, tu identidad es esta, y doy la vuelta y luego vivo con otra identidad. No me comporto como un hijo de Dios. Tengo doble identidad. Una cosa veo y otra cosa asumo cuando ya no me veo en el espejo de la palabra de Dios. Y eso es un problema tremendo. ¿No explicará eso mucho de mi vida cristiana? ¿No explicará eso mucho de mi familia? ¿No explicará eso mucho de la calidad de cristianismo de nuestro tiempo? Enseguida se olvida cómo era su aspecto, su identidad. Pero el que presta atención a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, sincero oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ¿qué pasa con este? Dice en el versículo 25 al final, ¿qué pasa con el tal o la tal? Este será bienaventurado en todo lo que hace. No significa que siempre va a tener dinero. No significa que nunca se va a enfermar. No significa que a su casa no puede llegar una tragedia, un dolor. Significa que vamos a gozar de la presencia y la bendición del Señor, pase lo que pase. Seremos dichosos, siempre. Seremos felices, porque la presencia del Señor y su palabra nos darán aliento, nos darán esperanza, nos darán fortaleza. Quite de todo esto la palabra de Dios y esto se convierte en un cascarón vacío. Lo que le da sentido a mi vida, lo que le da sustancia a mi vida, es lo que Dios es y me dice en su palabra. Por eso siempre tengo dicha. Por eso siempre tenemos gozo y esperanza, aunque a veces tenga que ser en medio de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Eso dice el Señor en su palabra. Y finalmente, queridos hermanos, los versículos 26 y 27 nos proponen otra imagen de rectificación. Primero, la identidad de Dios, el Dios que no cambia. Segundo, hacer la palabra para vivir en coherencia. Y tercero, si queremos llamarle, como le llama Santiago, una verdadera religión. Diríamos mejor, una verdadera piedad. Digamos mejor, una vida cristiana práctica, una vida cristiana comprometida con Dios, con la obra, con otros que están en circunstancias peores que nosotros. Dios tiene que darnos ciertos remesones en la historia, especialmente cuando estamos bien acostumbrados y muy cómodos con nuestras vidas y llegamos a pensar que el centro de este planeta es México, por ejemplo. O cuando yo llego a pensar que lo que yo vivo es lo que tiene que vivir todo el mundo, y yo me olvido, pierdo conciencia de que este mundo es muy grande y están pasando en este mismo instante muchas cosas en las naciones. Está pasando en este mismo instante muchas cosas en las familias de América Latina. Niños abusados, mujeres maltratadas, personas que caminan, altares que se levantan a la idolatría, corrupción, A lo bueno se le está llamando malo cada vez más, a lo malo bueno. Los reinos tambalean. Cuestionamientos de modelos políticos, económicos y sociales con impacto para la gente en la vida diaria. Y yo pienso que como yo me he visto, que como yo como y como yo vivo, viven todos. Eso es incoherente. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree piadoso, si alguno o alguna se cree santo o santa, si alguno se cree consagrado o consagrada, primero, refrene su lengua. Mantenga su vida limpia de las manchas de este mundo y sirva a los demás. La vida religiosa, la vida santa, la vida comprometida, la vida dedicada, no es solamente hablar bonito, alabar bonito, o decir cosas lindas. Ni siquiera ostentar que yo soy piadoso, que no cometo pecados, yo me mantengo puro. La vida religiosa, en categorías de Santiago, la vida santa, la vida justa, la vida piadosa es hacer algo por otro, es servir a los demás. Como el Padre me ha enviado, dijo Jesús, así les envío a ustedes. Vayan al mundo. Anuncien el Evangelio. Digamos a otros la historia de la salvación. Digamos a otros que hay vida en Jesús, que en Jesús hay poder transformador, que hay esperanza en Él, que ese Evangelio es más que un contenido, un sistema o un apellido de cierto religioso. Ese Evangelio es poder de Dios y es una buena noticia hoy. ¿Cómo puede llegar ese Evangelio, dicho por mi boca, a ser una buena noticia para esa mujer vecina? ¿Cómo ese mismo Evangelio que llegó a mi vida tiene que llegar a ser una buena noticia para esos chavos? ¿Cómo ese Evangelio tiene que ser una buena noticia para esa familia, para ese empresario, para ese artista, para ese científico, para ese militar, para ese ciudadano? Es Evangelio, buena noticia y poder para todos, no para algunos, para todos. ¿Cómo lo vamos a decir? Pero aún más, ¿cómo vamos a poner por manifiesto de que esa medicina realmente sana? De que esta palabra realmente reconstruye en medio de un mundo tan fragmentado. Déjenme decir algo para terminar. De esta generación de la cual se dice que escucha con los ojos y piensa con el corazón, estando acá el segundo día, recibí una noticia de alguien de mi iglesia, una madre desconsolada diciéndome: pastor, hoy no sé ni siquiera cómo orar. Se enteró que su hijita, creo que no llega, nuestra amada niña, a 12 años, no estaba contenta con la vida. Y no tenía ganas de seguir viviendo. Y mire que cuando un niño, un adolescente y quien sea comienza a tener sentimientos así, pensamientos así y actitudes que se separan de la vida, hay que andar bien observadores. Es muy triste. Y esta generación, a esta generación se le llama una generación decepcionada, una generación fragmentada. ¿Qué significa algo fragmentado? Es lo que le ocurre a un cristal. Se fragmenta, se parte, se resquebraja, porque todo se descuadra. Hagamos un ejercicio. Imagínense lo que está haciendo para esta generación de niños y adolescentes ver que por todos lados dicen, ¿saben qué? El ambiente está enfermo. y parece que dentro de no sé cuánto tiempo ya no va a haber agua. Y dicen que va a venir inminentemente una guerra y que los pueblos se van a enfrentar. Y que parece que esto de la migración nos va a mantener entretenidos o por lo menos ocupados por bastante tiempo. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Los que han vivido todo el tiempo diciéndome que esto es, que Jesús, que el Evangelio, luego Dios, son hipócritas. ¿Y sabes qué? Si no te vistes así, si no compras así, si no llegamos a tener esto, entonces comienza una cantidad de presión sobre ese cristal tan frágil, lo fragmenta. Y entonces nosotros comenzamos a enterarnos que aquel niño atentó, que aquel tal cosa, que si hay nuevas enfermedades y nuevas cosas, es una generación fragmentada. Dejaré una palabra para esta iglesia en el nombre del Señor. Comiencen a mirar hacia abajo. No estén mirando hacia arriba, hacia las glorias adultas. Miren hacia abajo, hacia los niños. Ya no para entretenerlos. O las nuevas generaciones, para llenarles la cabeza de buenos datos y desafiarlos. Levanten la nueva generación de esta iglesia. Y lo van a hacer con una vida coherente, donde lo que decimos, lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, pedimos perdón. Cuando cometemos un error como iglesia, decimos, muchachos, no lo hicimos bien. Ustedes tienen razón. No les hemos escuchado. No les hemos preguntado cómo se sienten ustedes. Aquí mandan los adultos. Quiera Dios que lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con ustedes. O a lo mejor son cosas que pasan nomás en Venezuela. Comencemos a sanar este mundo con más coherencia en la casa. Con más coherencia en la iglesia. Porque esta generación llamada millennial, y se póngale usted Y, Z y todo lo que quiera, los nombres que se han dado, está enferma de incoherencia. Y por eso salen. Y yo no voy a estar aquí al favor de la derecha o la izquierda, no caigamos en eso. Nuestra lealtad absoluta es a Cristo, no a ningún sistema. Todos los sistemas humanos debajo esconden intereses. Todos, todos. Y vemos a una generación que se está volcando a la calle. Algunos se van con la violencia, lo que sea, pero algo está diciendo esta generación. Algo está diciendo. En nuestra iglesia le vamos a escuchar. Vamos a formar la próxima generación de cristianos para que sean coherentes. Para que ellos entiendan que cuando hay defecto, pues si me caigo, pido perdón y sigo adelante. Pero la vida no consiste de una hipocresía. No podemos ser sinceros con el Señor y el Señor nos bendice. Pues aquí les dejo, hermanos, esta palabra. Un desafío, un llamado, una invitación a la coherencia con la palabra del Señor. Recordemos siempre que servimos y amamos a un Dios que no cambia. Que nos alimentamos, nos fortalecemos y nos regimos por una palabra que no cambia. Sí se adapta a situaciones diferentes, pero es eterna. Y que somos llamados nosotros a demostrar con nuestra vida que conocemos al Señor, que le amamos y le servimos. ¿Se miró en el espejo hoy? No estoy hablando de la casa. ¿Se miró en el espejo de la palabra que fue expuesta? ¿Oyó lo que dije? ¿Lo va a olvidar cuando salga? ¿O vamos a ser hacedores de la palabra? ¿Podemos nosotros reconocer en este día me estaré engañando a mí mismo? ¿O necesito rectificar cosas? Pues yo le quiero invitar a responder a la palabra. Y si aquí hay una persona que aún no conozca a Jesús, cuando digo conocer no es de un conocimiento de la mente, sino de una comunión en su corazón, yo le ruego que no salga de este templo sin tomar una decisión por él y sin decir: Señor, yo te necesito, me he estado engañando, quiero que me perdone, necesito el perdón de mis pecados. Que vengas a mi vida y me salve, no solo para la eternidad cuando mueras, sino que me salves para tener una vida que valga la pena acá. Perdóname, lléname de ti, lléname de tu amor. Mira cuánto vaciedad, cuánto vacío en mi corazón. Te necesito. ¿Habrá alguien así que responda la palabra y diga: Pastor, yo necesito venir a Jesús, recibirle o reconciliarme con él? Si fuera el caso, llamo ahora mismo. ¿Ese es su caso? Puede levantar su mano, yo quiero orar con usted y por usted. ¿Hay alguien así? Que levante su mano, por favor, de los amigos o amigas que vinieron, si fuera el caso, invitando a Jesús para suplicar su perdón, su llenura y bendición. ¿Hay alguien así? Levante su mano, si es su caso, con valentía. Quiero orar por usted. Allá hay un caballero, hay una dama también. ¿Alguien más se atreve con estos dos valientes a decir: yo necesito ser coherente con Dios? ¿Alguien más levanta su mano? Esta otra persona, está una señora acá. Por favor, ustedes se pondrían de pie, valientes que han levantado sus manos. Yo no les conozco.